6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día miércoles 17 de noviembre. Lamentablemente para muchos no es un día tan feliz debido a la derrota de Chile 2-0 frente a Ecuador en San Carlos de Apoquindo ayer. No solo es una victoria inédita en suelo nacional para el equipo de Gustavo Alfaro, que ya empieza a reservar hoteles en Qatar, sino que también significó un retroceso para Chile en la tabla. A pesar de la caída, la fecha 14 pudo ser peor para La Roja, si bien quedó fuera de los puestos de clasificación al Mundial. Los resultados que se dieron hicieron que esa distancia no se extendiera en demasía y solo quedará debajo de Colombia y de Perú por apenas un punto. La goleada de Bolivia 3-0 sobre Uruguay dejó a la Celeste muy comprometida, pese a que tiene las mismas 16 unidades que Chile. Su diferencia de gol es de -7 versus -1 del elenco que conduce Martín Lasarte. Así que la esperanza no está totalmente perdida, así que ahora hay que aferrarse nomás a la calculadora de ahora en adelante. Y para esta jornada de día miércoles también les cuento que hay 9,2 grados de temperatura aquí en la capital. Ya comienza a amanecer, 30 grados esperan como máxima. Va a ser un día bastante caluroso y con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 20, cielos principalmente cubiertos, sobre todo durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 9 grados, máxima de 21, cielos totalmente despejados. Y en Puerto Montt, 6 grados, máxima de 17, cielos cubiertos, y se esperan precipitaciones débiles durante el transcurso de la tarde. Es lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día miércoles 17 de noviembre. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno valoró el rechazo en el Senado de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. El ministro de la SECPRES, Juan José Osa, manifestó que ha triunfado la democracia y dijo esperar que como oposición o como gobierno en el futuro, que cualquier presidente que le toque asumir el 11 de marzo cuente con un tercio en este Senado, porque la puerta que se ha abierto es muy peligrosa. Hoy se va a constituir la comisión mixta que va a debatir el cuarto retiro del 10% y se adoptarán los acuerdos sobre su funcionamiento. Pese a que esta semana es distrital, hoy se reunirán por primera vez los diputados y senadores que integran la comisión mixta entre las 10 y 11 horas. Allí se van a elegir al presidente y se acordarán las normas de funcionamiento. El Ministerio del Interior recalcó que este domingo se cumplirán todas las condiciones sanitarias y de seguridad de cara a la elección. El subsecretario Juan Francisco Gali detalló que está trabajando en conjunto a las policías para que todos podamos ejercer nuestro derecho a votar de manera tranquila. El gobierno dijo que Aysén no está en su derecho a recurrir a la justicia y que el proceso de licitación de pasaporte se hizo apegado a la ley. Con respecto a lo que viene tras declararse desierta la licitación, el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que eso es algo que le corresponde determinar al registro civil. El incendio en el Cerro Manquehue fue contenido. El delegado presidencial de la región metropolitana agradeció la labor de las brigadas de la CONAF, del Cuerpo de Bomberos y también de Carabineros. Joe Biden aclaró que no alienta la independencia de Taiwán tras su reunión con Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos dijo en primer lugar que Taiwán es independiente y toma sus propias decisiones. La despedida del año en Times Square será solo para los vacunados contra el COVID. Todas las personas mayores de 5 años deberán presentar una prueba de vacunación y quienes no hayan recibido la vacunación deberán presentar una prueba negativa del virus realizada 72 horas antes. Y en el deporte, como les comentaba, La Roja perdió 2-0 ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo y salió de la zona de clasificación a Qatar 2022. La selección chilena bajó al sexto lugar en esta tabla de clasificatorias. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y finalmente ayer se rechazó la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Era algo que se debatía desde temprano en el Senado y durante la tarde se dio a conocer el veredicto del Senado. Se rechaza la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, fueron las palabras finales de la titular del Senado, Jimena Rincón, al dar por cerrada la jornada de debates que se analizó este libelo contra el mandatario a raíz de sus eventuales vínculos por la venta de la minera Dominga. Así tras una reunión que se generó durante el almuerzo, los senadores opositores se comprometieron a votar alineados, conscientes de que los 24 votos de la oposición no serían suficientes para destituir al presidente Piñera. En la cita, algunos transparentaron sus reparos y que estaban inclinados para abstenerse o votar en contra. En todo caso, los matices se manifestaron al momento de votar los dos capítulos de este libelo. Bueno, finalmente, las dudas del legislador de RN, Manuel José Osandón, eran compartidas por un grupo de senadores opositores que hasta ayer en la mañana mantuvieron en suspenso cómo iban a votar. Entre ellos figuraba la misma presidenta del Senado, Jimena Rincón, y su vicepresidente, Jorge Pizarro. En el PPD había incertidumbre por el voto de Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber. Todos ellos, sin embargo, aseguraron a sus pares que votarían alineados con toda la oposición. Así que finalmente, claro, votaron a favor. En la oposición también hubo dudas por el voto de la senadora de la DC, Carolina Goic, que la semana pasada se había desmarcado de la votación clave del cuarto retiro, y aprobar la prórroga del estado de excepción constitucional en el sur. Sin embargo, desde ayer Goic ya venía transmitiendo a sus pares que iba a aprobar el libelo. En tanto, el comité del PS siempre estuvo completamente alineado a favor de esto. En esa misma línea estaba gran parte de la bancada del PPD y los senadores de DC, Francisco Buenchumilla y Yasna Proboste, quien, a pesar de su cautela en los días previos, ya estaba decidida a actuar en sintonía con la mayoría opositora. Al hablar en el hemiciclo, Proboste fue una de las más severas y dijo: lamentablemente el presidente Piñera ha hecho de la imprudencia, de su inconsistencia, avaricia y conflicto de interés una constante, un patrón de conducta, decía Yasna Proboste al aprobar finalmente esta acusación constitucional que se rechazó en el Senado. No alcanzaron la mayoría de los votos, que eran 29, para aprobar esta iniciativa, en donde requerían votos del oficialismo que finalmente no estuvieron. Y a raíz de eso habló también el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa. Él dijo que conversaron con el presidente, él está tranquilo y valora la decisión que tomó el Senado. Osa, en una conversación con la prensa del Congreso, manifestaba que ha triunfado la democracia, pero de todo corazón decía que quienes estamos acá estamos esperando como oposición o como gobierno en el futuro que cualquier presidente o presidenta que le toque asumir el 11 de marzo cuente con un tercio del Senado, porque la puerta se ha abierto y es muy peligrosa. En ese contexto expresó que van a contar siempre con la leal colaboración para que no siga una seguidilla de intentos de destitución, porque podemos estar en desacuerdo, pero lo que no podemos hacer es rifarnos nuestro país. Para el secretario de Estado, los diputados que impulsaron la acusación constitucional contra el presidente se dejaron llevar por afanes puramente electorales. Vimos a un Senado subyugado al ritmo que le puso la Cámara de Diputados por unos pocos votos. Un ejemplo, el senador José Miguel Insulza, el ex Panzer. Duele verlo, dice, subyugado a esta política pequeña. Duele ver cómo un senador con esa trayectoria, ex ministro, finalmente se deja amedrentar por las redes sociales. Osa dijo además que prácticamente todos los senadores y senadoras en privado señalaban que estaban atemorizados. En privado decían que estaban en contra de la acusación. Si se quiere una metáfora, agradezco que el senador Insulza no esté a cargo de la OEA ahora, a propósito de la crisis en Nicaragua, y lamento como nunca pudo condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El ministro también se refirió a quienes impulsan esta acusación. Él decía respecto a los acusadores: quisiera decir que han apuntado con el dedo parlamentarios que tuvieron conversaciones con el Ministerio Público antes de presentar la acusación, que tuvieron que acceder a información que es secreta y que todavía no sabemos cómo se obtuvo, cuándo se obtuvo y qué se obtuvo. Más adelante expresó que vieron semanas donde se hicieron todos los esfuerzos para que no se votara la ley de indultos, hicieron todos los esfuerzos para señalar que sería el presidente de la República el que atenta contra la democracia. Los que atentan contra la democracia, decía el ministro Osa, son quienes no condenan la violencia, quienes quieren indultar a delincuentes y quienes quieren indultar a los que han cometido homicidios y frustrado contra carabineros. Así que es parte de lo que se comentó por parte del gobierno. En el mismo sentido, más tarde, durante la jornada, se emitió desde la presidencia un comunicado en el cual valoraron la votación del Senado y señalaron que el libelo contra el mandatario se trató de una acusación sin ningún fundamento constitucional ni legal, basado en hechos falsos o simple conjetura, mañosamente relatado, y que solo respondieron a una lógica electoral. Fue parte de la reacción que tuvo el gobierno por este rechazo finalmente a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y con muchas votaciones en un año, lo de este domingo para carabineros no debería ser tan complejo. Así por lo menos lo asumen en la policía uniformada, quienes ya han debido resguardar el orden público en dos procesos eleccionarios. En mayo, los sufragios para escoger a los constituyentes, y en julio, cuando se generaron las primarias presidenciales. Desde entonces, la institución ha estado diseñando la elección presidencial para este domingo con la conformación de una plana mayor a cargo del general Juan Muñoz. Sin embargo, a pesar de tener dos elecciones masivas a cuestas, en la policía distinguen que lo que este fin de semana va a ser especial, principalmente tanto en el gobierno como en carabineros, esta sensación de que hasta antes del 18 de octubre del 2019 la seguridad no era un tema central en las elecciones. Bueno, esto ha cambiado post estallido social. Siempre hay un tema donde surgen los temores, los resguardos especiales para evitar desórdenes o manifestaciones violentas en las inmediaciones de los centros de votación. Para buscar resguardos al orden público, carabineros conformó un plan que contempla el despliegue de 20.000 efectivos a nivel nacional y así cubrir todo lo que ocurrirá fuera de los 2.554 locales de votación establecidos. En la región metropolitana, en tanto, 5.500 funcionarios policiales estarían abocados principalmente a esa labor. Pero además, el contexto post-estallido social, hay otra cosa que preocupa a la policía y que es el ejército que va a tomar posesión de los centros de votación durante la tarde del viernes, por lo que carabineros deberá hacer lo mismo en las inmediaciones de estos locales. ¿Cuál es la inquietud? El ya tradicional viernes de protestas, sobre todo en el sector de Plaza Baquedano. Esto conlleva a que la policía esté monitoreando dos situaciones a la vez. Por un lado, el resguardo al exterior de los locales de votación, y por el otro, el resguardo del orden público en las inmediaciones del epicentro de las protestas, donde se espera que lleguen personas a protagonizar desórdenes. El jefe de la plana mayor de las elecciones en 2021, el general de carabineros Juan Muñoz, matiza las aprensiones que hay respecto de ese día. Aunque reconoce que este es un proceso especial, distinto a jornadas pasadas, él dice que para ellos todas las elecciones son importantes y esta, por cierto, lo es. No obstante, podría haber una carga especial por cuanto hay un hecho que fue el estallido social. El plan de carabineros contempla principalmente tres etapas, previo a la elección, durante y posterior. Sobre lo primero, todo se ajustará el viernes, cuando el ejército tome posesión de los locales, por lo que a partir de ahí se va a disponer de tres perímetros de seguridad alrededor de los lugares. Durante la elección, carabineros hará controles permanentes en los alrededores para poder facilitar el tránsito de las personas y mantener un flujo entre quienes ingresan y salgan de los locales de votación. Para cuando finalice la votación, se dispondrá cápsulas de seguridad para proteger a los vehículos que trasladan los sufragios al CERVEL. Todo esto se va a desarrollar no solo ante la mirada en terreno de los carabineros, sino que también desde los dispositivos aéreos con los cuales cuenta la institución. Habrá drones desplegados a nivel nacional, pero particularmente en Santiago, que estará monitoreando el normal funcionamiento de este evento. Lo mismo ocurrirá con los helicópteros de carabineros, lo que estará sobrevolando la ciudad desde la noche del viernes y parte de la jornada del sábado. Para el domingo también se van a disponer un uso de vigilancia aérea. Según lo que se explica, es que quieren que la gente además tome sus resguardos. Ese día será de 14 grados la mínima y de 33 la máxima, es lo que está pronosticado, y por lo mismo están haciendo un llamado a que la gente concurra a votar, tome sus medidas de resguardo para evitar situaciones que puedan afectar su salud. Y por otro lado, también piden que no lleven mochilas, bolsos, para así facilitar, digo, las labores de control y acceso al local de votación. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y cuando todo parecía resuelto respecto a los nuevos pasaportes y cédulas de identidad, el lunes el gobierno anuló la licitación que había sido adjudicada al consorcio liderado por Aicino, debido a inconsistencias en la oferta y por el riesgo también que suponía para la mantención del programa Visa Waiver con Estados Unidos. La empresa china no demoró en responder a ese anuncio y a los pocos minutos se emitió una declaración en la que, además de acusar presiones indebidas, advirtió que va a acudir a la justicia nacional e internacional para dar cuenta de los vicios que, según ellos, encontraron en este proceso. El ejecutivo abordó, de hecho, ayer la polémica y dijo que Aicino está en su derecho de recurrir a los tribunales, pero que el proceso se hizo apegado a la normativa. Según lo que explica, es que están absolutamente en su derecho, como ha ocurrido en otras veces. Aquí se hizo un proceso de transparente, con bases de licitación muy convenientes para las personas. En el pasado, la manera en la cual se entregaban los pasaportes y carnet de identidad era con una única empresa, en la cual había que pagar el proceso completo. Eso hacía que un pasaporte costara 90,000 pesos y otros tantos miles por un carnet de identidad también, que costará muy caro. La forma en que quiso hacer este gobierno fue separar eso para que no hubiese ganancia en cada una de las partes, sino que más bien era atomizar ello para que además se pudiera proteger la información, fue lo que dijo el vocero de gobierno Jaime Belolio. En la misma línea aseguró que el gobierno tiene tranquilidad porque el proceso se hizo apegado a la ley y en base a los datos que tenían en la licitación, y sostuvo que hubo esas inconsistencias de quienes habían inicialmente estado primero en la licitación, y el registro civil dice cuáles fueron las inconsistencias. La información que se solicitó no se entregó y por eso finalmente declaran desierta esta licitación por parte del registro civil. Tras anunciar la licitación a Aicino, el registro civil indicó que en los próximos días resolverá los pasos a seguir para la contratación del servicio del nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados. El ministro Belolio enfatizó principalmente en ese punto. Él dice que eso es algo que le corresponde determinar al registro civil. Hay distintas alternativas. Puede hacerlo desde el propio registro civil hasta pasar el segundo. Son distintas alternativas, pero le corresponde enfatizar al ministro Belolio al registro civil. En paralelo, la Embajada de Estados Unidos dice que los países y los ciudadanos deben poder confiar en que sus documentos de identidad no estén sujetos a riesgos. Esto debido a la implicancia que generó esta licitación de pasaportes a esta empresa chino-alemán, principalmente por la preocupación que había por la visa waiver, esta visa que tenemos con Estados Unidos y que da la facilidad en el fondo para que chilenos puedan viajar y obtener rápidamente una visa para llegar a Estados Unidos. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Seguimos revisando informaciones. Pese a que esta semana es distrital, ayer los senadores se reunieron en sala para analizar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y antes de que eso iniciara, se esperaba que se diera cuenta en sala del oficio que contiene a los integrantes de la comisión mixta que deberá resolver las divergencias que hubo en el Senado y la Cámara de Diputados respecto al cuarto retiro de los fondos de pensiones y segundo anticipo también de rentas vitalicias. Y así ocurrió, pero antes de que iniciara la sesión, la sala, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, dio más detalles en un punto de prensa. Ella explicaba que se va a dar cuenta en la sala y van a pedirle convocar a los senadores y diputados para que constituyan hoy día esta comisión mixta, hoy día miércoles. Más tarde se oficializó, se citó a parlamentarios que integran la mixta a una sesión que se va a realizar hoy día entre las 10 y 11 de la mañana en el Senado, con el objetivo de poder constituirse, elegir presidente, acordar normas de procedimiento y adoptar los demás acuerdos que estimen pertinentes, según lo que explica este documento. Esto ocurre luego de que la semana pasada la sala del Senado rechazara la idea de legislar la iniciativa, ya que le faltó un voto. A raíz de ello se decidieron los 10 nombres que integrarán esta comisión. Para el lado del Senado va a estar quienes son parte de la Comisión de Constitución: Pedro Araya, Alfonso Urresti, Luce Vespergue, Rodrigo Galilea y Francisco Buenchumilla. En los diputados va a estar Carol Cariola, Osvaldo Urrutia, Gonzalo Fuensalida, Marcos Ilavaca y Marcelo Díaz. Y no se espera un camino fácil hacia adelante para los parlamentarios de la oposición. Esto porque el informe que se elabore en la comisión mixta debe ser ratificado por un quórum de 3/5 en ambas cámaras, lo que se da en un complejo escenario teniendo en cuenta que al ser rechazado en general en el Senado, no hay bordes para comenzar a negociar con los diputados. Hoy la postura está alejada y, a diferencia de los otros proyectos, las discrepancias no enfrentan hoy a oposición y oficialismo, sino que están más bien radicadas entre los propios parlamentarios de centro izquierda, lo que pone en jaque el avance del proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y si bien los senadores de oposición en su mayoría votaron a favor de la idea de legislar, la condición para seguir adelante con esta iniciativa era realizar cambios sustantivos en la discusión en particular, mientras que por el lado de los diputados opositores no parece haber la misma disposición. Entre las modificaciones que piden los senadores de oposición está impedir el retiro de los fondos de pensiones a todas aquellas personas que tengan un ingreso mensual igual o superior a 4 millones de pesos y fijar un pago de impuestos para quienes tengan ingresos mensuales de 2,6 millones de pesos. Otro cambio relevante es que el pago se realice en dos cuotas, de manera obligatoria para amortiguar los impactos en el mercado financiero, pero entre las más relevantes estaba retirar de ese proyecto un segundo anticipo de las rentas vitalicias y poner un cerrojo a futuros retiros, por ejemplo, elevando el quórum requerido para ello. Así que vamos a ver cómo va a avanzar esta situación durante los próximos días, pero hoy se conforma la mixta para ver este cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. 6:50 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En informaciones del ámbito internacional, les cuento que Joe Biden prohibió la entrada a Estados Unidos de Daniel Ortega y también de sus ministros al presidente norteamericano. Le prohibió la entrada a Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a una amplia gama de ministros y funcionarios de Estados Unidos en una proclamada en forma de dura acusación contra sus ataques a la democracia, la represión y los abusos del gobierno de Ortega y de aquellos que lo apoyan están obligando a Estados Unidos a actuar, afirma el mandatario estadounidense en un comunicado tras la disputada elección del 7 de noviembre que renovó a Daniel Ortega frente a su país. Según lo que explica Estados Unidos, es que se ha tomado la decisión de que es de interés de ese país restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos de miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega. La larguísima lista de personas no gratas también incluye a funcionarios electos y miembros de sus gabinetes, alcaldes y sus diputados acusados de haber violado los derechos humanos para castigar a manifestantes que lo hacían pacíficamente, así como toda una serie de altos funcionarios de los servicios policiales, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, Poder Judicial y Ministerio del Interior. Aparte del aparato estatal, también están preocupados todos los que contribuyeron a los hechos denunciados por Washington. Finalmente, las esposas e hijos de los sancionados también tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Así que el gobierno de Joe Biden está tomando medidas en Nicaragua, pero también está hablando de otros países como Cuba, que elogió la situación que se generó el 15 de noviembre, en donde los cubanos se enfrentaron a la represión de la dictadura castrista por estas protestas que se realizaron durante esta semana. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y con pérdidas históricas terminó la CISAPRES en septiembre, acumulando un resultado negativo de 138 mil millones de pesos, lo cual fue calificado por el gremio como el trimestre más complejo desde su creación. Y una de las explicaciones que hay detrás de estas pérdidas es el explosivo aumento de las licencias médicas, según lo que explican, por supuesto, desde la asociación de ISAPRES. Sin ir más lejos, el tercer trimestre de este año se han emitido 5.925.000 licencias médicas electrónicas. Esto significa un alza de un 66% respecto a igual periodo del año 2020 e implica también un incremento de 78% sobre los niveles prepandemia a septiembre del 2019, según cifras de la Superintendencia y de Seguridad Social. Y si bien las licencias médicas electrónicas que se emitieron por COVID durante algunos meses de la pandemia llegaron a representar más del 30% de las licencias que se otorgaron en total, ahora la situación ha cambiado. Esto porque por primera vez desde abril del 2020 las licencias de este tipo están por debajo del 10%. Y así quedó reflejado en los últimos dos meses del tercer trimestre, ya que en agosto representaron un 9,6% del total. Y en septiembre un 7,3% bajó las licencias COVID, siendo el mes que ha tenido la menor cantidad de licencias desde abril del 2020, cuando recién partía la pandemia. Pero mientras este tipo de licencias médicas van a la baja, en el último tiempo, al sumar el total del resto de los diagnósticos, se observa una tendencia contraria. Este año las licencias no COVID han superado niveles que habían antes de la pandemia, porque si en septiembre del 2021 se registraron 555.000, en igual mes del año pasado fueron 354.000, mientras que en septiembre del 2019 aún menos, 368.000. Durante la noche ya se habían emitido 4.604.000 licencias electrónicas no COVID versus las 2.966.000 que había en igual periodo del 2020, un alza de un 55,2%, o las 3.323.000 a septiembre del 2019. Así que la comparación, claro, totalmente se da a entender esta situación de que las licencias médicas por COVID están llegando a los mínimos desde abril, pero las no COVID están superando los niveles prepandemia de los que había en el año 2019. 6:55 a.m. Y les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene de una en punto a continuación, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.